español. ¿Cómo están? Qué bueno que están con nosotros en esta mañana. Gusto tenerles. Pónganse de pie, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. El versículo 41 a los versículos 48. Lea conmigo con su vista. Dice: Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mí, de mi boca, en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Oremos, Señor. Gracias por el tiempo que nos permites en esta mañana de expresar nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra gratitud a través de la adoración, a través de la alabanza, los cantos y a través de lo que hemos dado en esta mañana. Gracias también por el tiempo que podemos compartir juntos, aprendiendo juntos, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Y ahora podemos abrir la palabra tuya y dejar que tú nos enseñes, que tú nos hables, que tú nos muestres, Señor, el camino tuyo. Que tú nos corrijas, que tú nos moldees conforme a la voluntad tuya a través de ella. Pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe en esta mañana como iglesia, nos enseñe como individuo, nos enseñe como padres, como madres, como niños, aún como hijos. Nos encomendamos a tu gracia en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. En esta mañana el tema es el amor persistente e inalterable de Dios. Dios manda a un hombre de Dios, llamado Oz, a casarse con una mujer infiel, una mujer de mala reputación. Él lo hace y al principio todo va bien con esa esposa. Dios les dio un hijo. Pero no mucho después del nacimiento del bebé, la esposa se siente reprimida, limitada, se siente esclavizada. Y mientras su esposo está trabajando para Dios, le es infiel, vez tras vez. Todo el mundo lo sabe excepto el esposo. Ella tiene otro hijo, una hija en este caso, pero no era de él. Pero esto no paró la infidelidad de su esposa. Es más, tiene otro hijo varón. Y el esposo, sabiendo que era una mujer infiel, le trata de ayudarle, le trata de advertirle que no es el camino correcto. Es más, le amenaza que le quitará la herencia. Trata todo lo posible para hacerla reaccionar, reflexionar, y no hace caso. Le sigue siendo infiel. Y el esposo le sigue perdonando y le sigue amando. Pero por fin llega en una ocasión que la esposa le dice a su esposo, a este hombre de Dios: me voy. He encontrado mi verdadero amor, nunca jamás volveré. El corazón del esposo se quebranta porque la amaba y todavía la sigue amando mucho. Le dolía que ella escogiera el camino equivocado. Sabía que eventualmente esto le destruiría a ella. Sus amigos le decían: qué bueno que te deshiciste de esa mujer infiel. Ella se va de casa, pero él la sigue amando y desea que vuelva a casa y tome su lugar como esposa, como madre de sus hijos. Dios le habla a este hombre y le dice: quiero que vayas y busques a tu mujer y la traigas a casa. le dice, ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro. Ámala como el Señor ama a su pueblo. El hombre de Dios va y la busca, la encuentra, la rescata ya que ha sido vendida como esclava. La ama, la perdona y la trae vuelta a casa. Esta es una verdadera historia. Se encuentra en el libro de Oseas. Oseas era el profeta de Dios que experimentó lo que se ha descrito. Pero en este caso, Dios quería enseñar a su pueblo algo. Y es decirle que Dios es ese esposo, es Oseas. E Israel es esa mujer infiel. Y ese libro nos enseña del amor de Dios. Que es un amor persistente. Es un amor inalterable. No es un amor pasivo. Es un amor activo que busca, salva y perdona. Lo sabemos claramente porque nos enseña esto en su palabra. ¿Por qué nos busca Dios? Bueno, la Biblia dice de que nos ama porque estamos perdidos espiritualmente. Estamos en el camino equivocado y nosotros no podemos encontrar ese camino debido a nuestro pecado. En Romanos 3, 10 y 11 nos dice que no hay justo, no hay ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Así es que Dios tiene que buscar al pecador. Tiene que buscar y perseguirlo con su amor. ¿Cómo lo hizo Dios? La Biblia dice que nos amó tanto que hizo algo al respecto. Nos envió a su Hijo. Jesús mismo dijo que Él había venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Tú y yo. Dios envió a su Hijo para salvarnos a ti y yo. Para a ti y a mí. Lo mandó a morir en la cruz. Murió en esa cruz, fue sepultado, fue resucitado. Para que nosotros a través de Él tengamos ese perdón. Podemos experimentar ese amor. El amor de Dios. Y ahí comienza la aventura de la fe en Cristo. Pero no termina ahí. No termina ahí todo eso de que Dios nos amó, nos mostró ese amor y ahora tenemos ese amor. El amor de Dios es persistente e incambiable y sigue cada día más de esa manera. Y eso es lo que el texto habla en esta mañana. Esta sección, si usted puede ver ahí en su Biblia, se llama Vav. O algunos lo tienen con letra U al final, Vav, pero es Vav. Y comienza con la letra que corresponde en nuestro abecedario, la letra I. Gramaticalmente eso es incorrecto. Cuando tú comienzas una oración con I, 8 veces. Pero sin embargo, el salmista usa esta palabra, esta I, esta conjunción, para conectar el amor de Dios. Dice I, si ve el versículo 41, I venga, esa es la idea. Tu misericordia, la palabra misericordia es Gesed. Me encanta en el idioma original en hebreo porque es una palabra bastante profunda, bastante amplia, que muestra el amor de Dios. Esa es la palabra misericordia y es el amor de Dios, Gesed. Es un amor persistente, es un amor fiel, es un amor inalterable, es un amor incambiable que Dios nos muestra y produce resultados. Cada momento, en cada circunstancia de nuestra vida, ese amor está con nosotros. No hay nada que pueda compararse a ese amor, ni puede producir lo que el amor de Dios produce en nuestra vida. ¿Cómo es este amor? ¿Cómo es este amor persistente e inalterable de Dios? Ve lo que dice el salmista. Y venga tu misericordia o tu amor. Y está refiriéndose a todo lo que ya ha hablado en los versículos anteriores, 40 versículos, sabiendo todas estas cosas. Y ahora venga. Venga ese amor. Y hay tres características del amor de Dios en este texto. Primero, el amor persistente e inalterable de Dios está basado en la verdad incambiable. Versículo 41 dice, venga a mí tu amor, tu misericordia, Gesed, oh Jehová. La idea, venga, es que el amor es persistente, es inalterable, viene con fuerza, viene persiguiendo a la persona. Es un amor que va en busca de nosotros, como Oseas busca a Gomer, esta mujer infiel. Recordando mi niñez, me doy cuenta cómo el amor de Dios me persiguió a la edad de 7, 8 años, no sé exactamente. No crecí en un hogar religioso, era nominalmente católico, pero recuerda que el amor de Dios me perseguía. Dios me perseguía. Y recuerdo que soñaba acerca de la eternidad y no tenía respuesta. ¿Qué sucedería conmigo, con mi familia, si alguien muriera? No podía creer que todo terminara ahí. Y Dios puso en mí esas inquietudes. Y ese es el amor de Dios persiguiéndome. En otra ocasión les he contado, casi me ahogo. Y si no, me salvé porque me subí encima de otro amigo mío para salvarme de un río, una poza que llamamos nosotros. Pero el amor de Dios me perseguía. No fueron coincidencias. Creo que el amor de Dios nos persigue. Piensa en tu vida. Dios te persigue con su amor. No son coincidencias. A veces hay cosas que piensas que son coincidencias. Pero es el amor de Dios que te persigue. Tanto antes de conocer a Cristo como después de conocer a Cristo. Y si eres cristiano, entiendes esto. Tú has conocido a Cristo y sabes cómo te persiguió Dios. Cómo te persiguió ese amor. Y si no eres creyente, yo quiero que pienses en esta mañana. ¿Cómo me está persiguiendo el amor de Dios? ¿Cómo lo ha estado haciendo? Y vienes cada domingo, escuchas el sermón y algunas cosas te llaman la atención, pero dices, no haces nada al respecto. Lo ignoras. Pero Dios te sigue llamando a través de su amor. Él te está diciendo, estás siguiendo el camino equivocado. Mi amor es real, quiero darte ese amor. Su amor es persistente, inalterable. Y dice el salmista, tu salvación, conforme a tu dicho. Ha venido la salvación, dice el salmista. Él quiere darte la salvación. La salvación eterna, y quiere que tengas una vida abundante con Él. Quiere que goces de su presencia, que goces de su amor, que goces de su perdón, que goces de su bendición. Eso es lo que Dios quiere para ti. Y por eso te persigue. Quiere que experimentes la salvación. Dice, y es conforme a su palabra. Y noten esa palabra salvación ahí en su texto. La palabra es Teshua. De donde viene la palabra Yeshua o Jesús. ¿Quién es nuestra salvación? Jesús. Pondrá su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La salvación viene de Dios. Dios le dio, conforme a la palabra de Él, le dio a Abraham la promesa. Le dijo que a través de su descendencia vendría un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Por Él vendríamos a tener la salvación. Y Abraham, miles de años antes, cree en esa promesa. Y Romanos 4:18 nos dice esto. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Versículo 20 dice, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Versículo 22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos que el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ese evento, esa promesa, 2000 años o más atrás, no fue solamente para Abraham, fue para nosotros. Y por eso dice el salmista que tu salvación es conforme a tu dicho, conforme a tu palabra que se ha cumplido. La prueba está que tú estás aquí en esta mañana si conoces a Cristo. Dios cumplió la promesa de salvarte. Dios cumplió la promesa de darte vida eterna. Él lo hizo. Y esa es una prueba del amor persistente, inalterable de Dios. Puedes estar seguro de aquí en adelante que todas las promesas de Dios se cumplirán. ¿Estás seguro de que las promesas de Dios se cumplirán en tu vida? ¿Tienes esa seguridad? Si no has dado tu vida a Cristo, ese es el paso para dar. Darle tu vida a Cristo, porque la promesa es para que tú también experimentes la salvación que Él ha prometido darte en su palabra. Tu salvación conforme a tu palabra. Este amor no solo está basado en su verdad incambiable, pero dice versículo 42, que nos da confianza en un mundo inseguro y hostil. Versículos 42 y 43. Me da confianza para vivir en un mundo inseguro. Un mundo que es hostil, especialmente hacia la verdad de Dios. ¿Te has dado cuenta de esto hoy día? ¿Te has dado cuenta que nuestro mundo está inseguro cada vez más y más? A veces los factores es la pobreza, a veces es la escasez que hay en nuestro mundo, a veces es la política, a veces son las condiciones personales, pero vivimos en un mundo bastante inseguro. Y aún los que aparentan estar seguros no están seguros. Pero el amor persistente e inalterable de Dios te da confianza. Y te la da en tres maneras. Primero, te da la respuesta a un mundo hostil. Te da la esperanza de lo que Dios ha declarado como su verdad también. Miremos la primera. Versículo 40 dice, y daré por respuesta a mi avergonzador. Cuando seguimos a Cristo, van a haber personas que te van a avergonzar. Van a tratar de avergonzarte. ¿Has escuchado cómo se burlan ahora de los cristianos? ¿Has escuchado qué dicen ellos cuando tú dices, yo creo en Cristo y creo que Él me ha salvado y estoy seguro de eso? ¿Has escuchado lo que dicen de ti? ¿Has escuchado lo que dicen de nosotros? ¿Cómo te tratan? ¿O cómo te tratarán? ¿Como un fanático? ¿Como un extremista? ¿Como un intolerante? ¿Que estás tratando de retroceder el mundo hacia una teocracia? ¿Te has dado cuenta cómo se toleran otras religiones? Algunas son violentas, pero se toleran, pero no al cristianismo. ¿Por qué? Porque nuestro avergonzador principal es Satanás. Él está trabajando arduamente para desacreditarnos. El príncipe de este mundo, dice, de los cuales están los hijos de desobediencia, los que no han experimentado el amor, el gesed de Dios, dice, estos están con él también. Y eso éramos nosotros antes, pero ahora su amor nos ha alcanzado y ahora nosotros tenemos la respuesta para un mundo inseguro. El amor persistente, inalterable de Dios que les va a transformar, que les va a dar la salvación y podrán tener esa relación con Él. Y podemos nosotros confiadamente compartir esa verdad con ellos porque Dios nos alcanzó con ese amor también. ¿Qué respuesta le das tú a las personas que hablan mal de los seguidores de Cristo? Puedes decir como dice el salmista, daré por respuesta a mi avergonzador. Pero dice también que no solamente le da esa confianza, pero es una confianza basada en la palabra, que en tu palabra he confiado y en tu palabra he confiado. Cuando el amor de Dios nos salva, nos da confianza, no en nosotros mismos, sino en su palabra, en lo que Él ha dicho. Y es muy importante cuando hablemos con las personas que la palabra de Dios sea nuestra autoridad. No de nuestra elocuencia, no depender de nuestra manera de poder argumentar, sino de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el poder para salvación a todo aquel que cree. Es la única que va a penetrar el corazón humano. Pero segundo, es porque la palabra de Dios es segura y está arraigada en el carácter de Dios. Y las promesas de Dios se cumplen. Todo lo que Dios nos ha dicho que se va a cumplir, se cumple. ¿Tienes esa confianza en la palabra de Dios como el salmista la tiene? Que dice, y en tu palabra he confiado. Pero además dice, y, versículo 43, y no quites de mí en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. El salmista está diciendo que ha confiado en la palabra. Y quiere y le pide a Dios que nunca falten sus palabras de su boca para compartirlas, para declararlas a otras personas. Sabemos que tenemos esa confianza en Él, esa esperanza, porque sabemos que Él dijo que Cristo viene también. Y la esperanza nuestra es que Cristo va a venir y también esperamos una eternidad donde dice la Biblia que habrán nuevos cielos y nueva tierra. Esperamos también, como dice el salmista, juicios, pero el juicio final de todo. Y podemos habitar confiados. Segunda de Pedro 3:13 dice esto, pero nosotros esperamos, la esperanza que tenemos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Tienes esa esperanza? ¿Tienes esa esperanza en lo que Dios ha dicho? Y porque el amor de Dios es persistente, inalterable, está basado en su verdad incambiable, nos da esa confianza en este mundo que es tan inseguro y tan hostil en contra de nosotros, en contra de Dios. Pero en tercer lugar, este amor nos impulsa a ciertas resoluciones. Cuando experimentas el amor de Dios, te lleva a tomar ciertas resoluciones o decisiones. Son decisiones permanentes, no son como las que haces cada año. No van a ser fáciles tampoco. Y tenemos muchos ejemplos a través de la historia, a través de la escritura, de personas que hicieron estas resoluciones. Hay tres áreas en las que debemos tener estas resoluciones. Primero es en mi mayordomía con Dios. Versículo 44 dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Dice el salmista, y seré obediente toda mi vida, o la vida que Dios me ha dado, la se viviré toda la vida, guardando su ley, obedeciéndole a Él. ¡Qué resolución, cierto! Una resolución increíble. Puedes decir tú eso, guardaré tu ley para siempre y eternamente. Esto no quiere decir perfección. Pero hay una determinación, hay una resolución de que vas a ser obediente a Dios por el resto de tu vida. Y esta confianza no viene de nosotros mismos. ¿Venía de dónde? De la dedicación, de su amor, de la aplicación, de la implementación de la palabra de Dios en su vida. Y envuelve disciplina. No es fácil, cuesta. Leer tu Biblia te costará cuando quieres ser obediente a Dios. Orar será difícil cuando quieres vivir en comunión constante con Dios. Habrán pruebas. Habrán luchas. Las demandas del día se van a aumentar más. Todas las cosas van a querer robarte ese tiempo con Dios porque has decidido tener esa resolución. Por el poder guardar o obedecer su ley es un resultado de haber experimentado el amor persistente e inalterable de Dios. Y dice la Biblia que cuando nosotros creemos, estamos en Cristo. Y desde ese momento gozamos de sus bendiciones espirituales en Cristo. En Efesios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. Obedecerle es parte de estar en Cristo. Él en nosotros es parte de tener esa comunión con Él y conocerle más a Él para adorarle más. Esa es la resolución del salmista: guardaré tu ley para siempre y eternamente. Esa resolución de que toda mi vida que yo viva en esta tierra la dedicaré siendo obediente a Dios. Segundo lugar, dice el versículo 45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La segunda resolución es que en mi estilo de vida andaré en libertad. Viviré una vida libre porque obedezco los mandamientos del Señor. Parece ser lo opuesto, ¿cierto? Si yo obedezco a Dios, Dios me va a tener restringido. Dios no quiere mi felicidad. Pero es todo lo contrario, eso no es cierto. Dios te diseñó para tener libertad, libertad en Él, una vida abundante, significante, realizada, cumpliendo su voluntad, cumpliendo sus mandamientos. ¿Por qué a veces nos parece así, que Dios quiere atraparnos, quiere atarnos? Porque muchas veces miramos estos mandatos como algo que nos ata, porque no hemos experimentado el amor de Dios en nuestra vida, el amor inalterable que nos da la libertad de vivir para Él. Tienes que dejar que Cristo te transforme, te cambie primero y te dé un nuevo corazón, y de ahí nace ese deseo de amar a Cristo, y te da una vida libre, libre para vivir la verdad de Dios. Una que puede constantemente estar buscando los mandamientos de Dios. Es una vida que ha experimentado el amor persistente e inalterable de Dios. Es un amor como no hay otro. Es una vida en comunión con Él, nuestro Creador y Salvador. Es la libertad que Él nos da en Cristo. Gálatas 5:1 dice eso. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Debes de entender que la vida en Cristo es una vida de libertad, y obedecer sus mandamientos trae libertad. Vivir la vida a tu manera produce esclavitud, y miras todo como algo que te ata. Pero no solamente eso, es una vida firme. Te da la libertad, pero te da firmeza. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Es lo que están creciendo, los que están firmes. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y además nos dice en la Biblia que Él nos da su gracia y su misericordia en el momento en que la necesitamos, porque su amor es persistente e inalterable. ¿Es tu estilo de vida uno que vive con esa libertad, siendo obediente a Él? El salmista dice que Él lo hace. Y dice: porque es libre, dice el versículo 46. Y porque es libre, versículo 46. Y hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. La tercera resolución es que Él va a servir a otros. ¿Y qué va a hacer? Va a comunicar a otros el amor persistente e inalterable de Dios. Y no importa qué posición tenga la persona, si es un rey, es una persona común, va a ser persistente también en hablar la verdad de Dios a esas personas. ¿Por qué tiene esa confianza? Porque ha experimentado el amor persistente e inalterable de Dios. Pero habrá momentos en que fallaremos, sabemos, ¿cierto? Y muchas veces cuando fallamos decimos: realmente no soy un buen cristiano. Realmente no empezamos a auto evaluar y terminamos sintiéndonos muy mal. ¿Sabes qué es lo interesante? Es que el amor inalterable, incambiable, persistente de Dios todavía está ahí. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice: por la misericordia, por el amor de Dios, Hesed, no hemos sido consumidos. Dice: porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son. ¿Habrá momento en que serás rebelde? ¿Serás como Gomer? Te vas. Y el amor de Dios te sigue persiguiendo. Sucedió en mi vida. Después de haber pasado por muchas pruebas, decidí parar de buscarlo. Decidí ignorarlo. No creía que le sorprendía a Dios. No creía que me iba a mandar rayos terminar conmigo. Pero me enojé con Dios. Pero ¿sabe qué? Su misericordia, su amor persistente, inalterable e incambiable me persiguió. Hasta que volví a Él. Y eso es lo que es el amor de Dios. Tú le vas a fallar, pero sus misericordias son nuevas cada mañana. Su amor persistente, inalterable, incambiable, te sigue todos los días. Pero aún más, el salmista dice en el versículo 47 y 48 que nos lleva a amar la palabra de Dios. Y dice el 47, me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Cuando has experimentado ese amor inalterable, incambiable, persistente de Dios, te lleva a amar más su palabra. ¿Por qué? ¿Has notado cuando alguien te ama a ti? ¿Cómo te sientes cuando alguien te ama? Con un amor fiel, persistente. Generalmente te sientes, oh, yo quiero hacer lo que esta persona me está pidiendo porque me ama, ¿cierto? El salmista es precisamente lo que está diciendo. Es porque Dios me ama. Porque Dios me ama con ese amor inalterable, incambiable, persistente. Es que yo puedo decir estas cosas y me regocijaré en lo que tú me mandas. Y lo interesante es que Dios quiere que le obedezcas en esos mandamientos para llevarte a ser más como Cristo. Quiere que seas como su hijo. Y tu vida pueda gozar de la comunión con Dios como Él la diseñó. Es cuando experimentas eso, el amor de Hesed. Te da gozo escuchar sus mandamientos. Y dice el salmista, versículo 48, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Dice que ahora él va a adorar a Dios, dando gracias por sus mandamientos. Porque ha experimentado ese amor de Dios, da gracias, gracias Señor por tus mandamientos. Versículo 48 dice, y meditaré en tus estatutos. Su adoración le lleva a meditar más en la palabra. Cada vez más, quiero ver más de ti aquí. Y el círculo se completa y vuelve otra vez al versículo 41. Y tu misericordia y tu amor me sigue persiguiendo. El Salmo 108, versículo 4 dice, porque más grande que los cielos es tu misericordia, Hesed, y hasta los cielos tu verdad. Les contaba cómo Dios me trajo a salvación, cómo empezó a perseguirme. Les conté también el tiempo cuando a los 32 años me enojé con Dios. Le dije, no quiero. Le di la espalda. No quería hablar con él. No quería que él me hablara. pero su amor fue inalterable, persistente, me seguía, estaba ahí. Lentamente, dulcemente me hizo ver que era el camino equivocado. Y ahora lamento haber perdido ese tiempo. Pero le doy gracias por su amor persistente e inalterable. Jesús contó una historia en el libro de San Lucas de una oveja perdida. ¿Se acuerdan? Dejó a las 99 para buscar a una oveja perdida. Fue a buscarla, la encontró, la trajo al redil. Su amor persistente, inalterable, la llevó a buscarla y traerla de nuevo al redil. La trajo. Esa es salvación. ¿Has experimentado esa salvación tú? Pero no terminó ahí. Sabemos que es una historia que representa una verdad espiritual. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice, Él nos apacienta con su amor cada día y hasta la eternidad. Pero hay ovejas que, a pesar de que tiene ahí el pastor, se descarrían. Se siguen descarrilando. ¿Qué hace el pastor? La sigue atrayendo con su amor persistente, fiel, inalterable e incambiable. Su deseo es que tengas ese amor. No huyas de Él. Experimenta la comunión que el gran pastor de las ovejas quiere para ti. ¿Eres tú esa oveja descarriada que necesita volver al amor de Dios como Gomer? Él quiere darte su amor persistente, fiel, invariable, incambiable, y puedas decir, como dice el Salmo 23, la bondad, dice, ciertamente la bondad y la misericordia, o el amor, Gesed, me seguirán todos los días de mi vida. Este amor basado en su palabra te va a dar la confianza para vivir en un mundo hostil. Te impulsará a vivir una vida con resoluciones que glorifican a Él. Y te llevará a amar más su palabra. Y cuando tu tiempo llegue y todo se acabe, podrás decir el Salmo 23:6. Y en la casa del Señor habitaré para siempre.